Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Me alegro y no poco de saludarles en una mañana de miércoles. Miércoles 4 de octubre del 2017, con tiempo estable prácticamente en todo el país. Ayer, damas y caballeros, a eso de las 9 de la noche y durante 5 minutos 56 segundos, el rey se vistió de jefe del Estado. Ante las oleadas de odio, ante los asedios, ante los acosos, insultos, violencia, intimidaciones, piquetes, escraches, insurrecciones, habló el rey. Pero más concretamente que el rey, habló el jefe del Estado. En lo que seguramente es el discurso más importante de su vida. No sé cuáles tendrá que hacer después. Pero comparado con los que haya hecho, no había color. Donde dijo, apuntó, lo que otros más timoratos no han dicho. Y no digamos los tontos, que además ahora mismo se rasgan algunas vestiduras, porque el rey no ha pronunciado las cuatro palabras mágicas que parecen que tienen que estar en todos los discursos que se hacen con fotocopiadora, multicopista o con la máquina de hacer frases. Diálogo, negociación. Ayer el rey habló y dejó un mensaje claro para todos los españoles ante lo que calificó justamente de una deslealtad inadmisible. Fue preciso, fue rotundo y tuvo claridad de ideas. Afortunadamente no manejó ninguno de los argumentos que todos los bienpensantes progres maravillosos del populismo se pasan manoseando todos los días sin conseguir nada práctico. Dijo que el Estado de Derecho tiene instrumentos para restablecer el orden constitucional. Desde luego, este no es momento de almas cándidas ni almas depresivas. No es momento de contemporaneizar. Ni es momento de exhibir blandenguerías. Es momento de aplicar la ley con la serenidad que se exige a quien sabe que está manejando un instrumental delicado. Así que manos a la obra, porque algunos aseguran que se llega tarde, porque algunos aseguran que el orden constitucional ha estado trabajando siempre en la reacción, no en la anticipación. Pero más allá de debates seguramente estériles, lo cierto es que el Estado tiene que defenderse y lo habrá de hacer el Gobierno con el apoyo seguramente de Ciudadanos. Porque el Partido Socialista de Pedro Sánchez, experto en miniaturas, está ahora, fíjense ustedes, en reprobar a la vicepresidenta Soraya. Este Pedro Sánchez, de profesión, sus felonías. Ojo que aquí no está en juego la libertad de los vallisoletanos o de los mallorquines o de los de la provincia de Málaga. Aquí lo que está en juego es la libertad de los catalanes, que la tienen amenazada mediante la revuelta en tres actos que ha preparado la Generalidad de Cataluña con guinda y colofón, seguramente el próximo viernes. la Generalidad de Cataluña y todos los mariachis, incluidos los mozos de escuadra. Ayer de nuevo fue una jornada caótica, absolutamente infame en Cataluña. A la legitimación por el tumulto. A la independencia ya por aclamación. Mientras tanto se van los capitales, se acosa, se insulta, se van personas, se irán empresas, se machaca la disidencia. Y luego además se miente descaradamente inventándose los dedos rotos, valga como símbolo de las mentiras que toda esta chusma ha ido perpetrando y no poca prensa comprando. Todo se ha dicho. No pocos periodistas entusiasmados con la idea de enseñar a una señora a la que le habían roto los 5 dedos, que por cierto se vendó la mano que no era. Y luego tenía una pequeña capsulitis en una. Con una alcaldesa de Barcelona diciendo que se habían sufrido agresiones sexuales, supongo, por lo que esta misma sujeta, esta tipeja de Esquerra, había denunciado de agresiones sexuales de los policías. Oiga, la situación está llegando a un punto que, como por ejemplo, también muestra, valga ese botón, ocurre en un colegio de San Andrés de la Barca, cerca de Barcelona. Un colegio que está a 100 metros de una comandancia de la Guardia Civil. Y es el colegio en el que estudian los niños que viven en esa comandancia de la Guardia Civil. Un profesor ayer le dice a un niño: estarás contento con lo que hizo tu padre ayer. Colegio El Palau, es decir, para que sepamos todos dónde están las cosas. Estarás contento con lo que hizo tu padre ayer. Dígame si no es para cortarle las amígdalas. Dígame si no es como para estar orgulloso de tener en tus filas a individuos como esos. Ayer hablaba Fernández Vara, Guillermo, el presidente de la Junta de Extremadura, y era muy, muy certero cuando decía: si yo fuera Guardia Civil estaría preocupado de que me estén abandonando. Ellos, en fin, lo dieron todo el domingo en cumplimiento de la ley. Y los progres de pacotilla creen, están en esa cosa que la defensa de la legalidad va a través del buenismo. Pues eso, querido Guillermo, díselo a tu secretario general, que supongo que era para quien estaban dedicadas las palabras. Pero bueno, miren, más allá de todo esto que ha desbordado a todos, al propio gobierno, parece que las palabras del rey ayer lo que han dado ha sido respaldo al gobierno para poder utilizar efectivamente el 155. Pero oiga, el 155, que aquí se solemniza y parece que es que se encuentra en él toda la solución a todos los problemas, es un artículo de difícil aplicación. Que sí, que muy bien. Pero cuidado, que eso no es llegar a aplicar el 155 y todos a casa y estos diciendo: joder, qué putadón, no me lo esperaba, qué tíos, me caches de la mano en aplicar 155. ¿Cómo me han jodido? ¿Ahora yo qué hago? Me voy a casa. Que no es así. Acuérdense del País Vasco, en lo que costó ilegalizar a Batasuna 25 años. Luego se ilegalizó y fíjense, no solo no pasó nada, sino que se empezó a ganar la guerra. Y a los 20 años se acabó con ETA. A los 20 años. En fin, que aquellos que entiendan en Cataluña que está muy bien que desde fuera de Cataluña todos los días digamos lo que estamos diciendo. Vayamos, hagamos, nos movamos, reclamemos. Que sepan que esa mayoría silenciosa, que es la que va a resultar perjudicada, porque el tío de Almendralejo va a seguir viviendo igual mañana, con los mismos problemas y con la búsqueda de las mismas soluciones. Que sepan que tienen que movilizarse, que ya no vale quedarse en casa. El domingo tienen una oportunidad. Libres e Iguales, que es una asociación a la que me honro pertenecer, y la Sociedad Civil Catalana convocan una manifestación a las 12 en la Plaza de Urquinaona. ¿Van a ir los 20 de siempre? ¿O de verdad todos los que se lamentan y miran entre los visillos lo que está pasando en la calle sin atreverse a salir, van a salir? Bueno, son las 8 y 10. Hay más preguntas y hay más titulares y hay más cuestiones. Y estas se las ofrezco ahora, de esta manera, en resumen, con estas noticias: protección en los hoteles.
La policía de Nueva York comenzará a entrenar a personal de los hoteles para evitar futuras masacres como la ocurrida en Las Vegas. El autor del tiroteo llegó a modificar 12 armas para convertirlas en automáticas. Dejó 59 muertos y más de 200 heridos.
Ayuda a Puerto Rico.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que Wall Street deberá condonar la deuda de $74,000 que mantiene a la isla en recesión desde hace una década. Trump lo considera necesario tras el daño que ha sufrido Puerto Rico tras los últimos huracanes.
Alerta de sequía.
Galicia entra en alerta de sequía. La medida se ha activado en la cuenca del Miño y podría extenderse los próximos días a otras 6 cuencas. Los embalses están por debajo del 40% de su capacidad y las lluvias siguen sin aparecer en este comienzo del otoño.
En el partidazo de COPE hemos escuchado a un catalán que juega en la selección y al que nunca han pitado. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. En medio de esta tensión que vive la selección española de cara al partido frente a Albania en Alicante, sobre todo en torno a Gerard Piqué y en torno a la situación que estamos viviendo en el país, ayer Busquets, en el partidazo de COPE, dijo que él tiene pensado jugar muchos años en la selección española. Esta frase, hace unos meses, hace tiempo, habría sido un tópico más de un jugador de fútbol. Dicha en una jornada como la de ayer, suena a una declaración importante y de calado. Busquets quiere jugar muchos años con la selección española. Piqué, de momento, mantuvo silencio en el día de ayer, tanto públicamente con los periodistas como con sus redes sociales. Eso, al parecer, es lo que le pide Lopetegui antes del partido de Alicante, donde, de todas formas, va seguro a haber mucho lío.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Tiempo estable en gran parte de España. Veremos algunas nubes en el Mediterráneo y el Cantábrico. Las temperaturas altas suben todavía más en el norte.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Camino del Mundial de Rusia. Este viernes, desde las 8:15, España-Albania en tiempo de juego.
España ganando un partido de los dos que quedan, ya está.
Vive los partidos de España siempre en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
No importa si te dedicas a la jardinería, a las reformas integrales o a la tecnología punta. En la gama Citroën Business encontrarás el vehículo a tu medida, desde un Citroën C3 hasta un Berlingo. Tenemos Business para todos. Hasta el 7 de octubre, Business Day Citroën con superfinanciación desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Vamos con los sonidos del día. El rey pide restablecer el orden en Cataluña.
Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña.
Y Puigdemont se mantiene su deslealtad inadmisible, declaraciones a la BBC.
Vamos a declarar la independencia 48 horas después de que se hagan oficiales todos los resultados que se están escrutando.
Los empresarios asustados. Juan Roig, presidente de Mercadona.
Como empresario, primero como español y como persona, estoy muy preocupado y estoy asustado, es la palabra, ¿no? Y creo que la única forma de esto es reconocerlo, ¿no? Hay un gravísimo problema en España y hay que reconocerlo.
Los policías seguirán Zoido.
Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil no abandonará ningún hotel en Cataluña donde haya contrato en vigor.
Son las 8:15, 7:15 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Puedo tener un seguro de coche mejor y encima más barato. Mejor y más barato.
Luis, ¿te pasa algo?
Que me he dado cuenta de que soy todista.
Si lo piensas un segundo, te haces todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario y tienes los 15 puntos, tienes hasta un 15% de descuento. 902-123-197. Una compañía Bankinter.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Hay algunas noticias que van a permanecer hoy pegadas a su piel, que van a aflorar en sus conversaciones del día. Aquí las apunta Santi González. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días. El referéndum ilegal ya tiene su primer efecto en el terreno empresarial. La biofarmacéutica Horizon aprovechó la huelga general convocada por la Generalidad para enviar un comunicado anoche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para notificarle que abandona su sede social en Cornellá de Llobregat para instalarse en Madrid, más concretamente en la carrera de San Jerónimo. Han sido ya varias las empresas que han levantado el vuelo en los dos últimos años. La más notable, Grifols, cuyo propietario, independentista y amigo de Mas, dejó Barcelona para instalarse en Irlanda. Por si España tuviera poco con el desafío catalán, acaba de recibir una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también llamado de Estrasburgo, por las expulsiones de dos inmigrantes de Malí y de Costa de Marfil sin una resolución previa y sin derecho a recurrir. No descarten la posibilidad de que el 1O motive una nueva condena a corto plazo. También podría comentar la expulsión de 15 diplomáticos de la embajada cubana en Washington después de la crisis no aclarada de los ataques acústicos de los que han sido víctimas 22 diplomáticos estadounidenses en La Habana y que les ha producido problemas de audición y cerebrales. 3 años después de la reanudación de las relaciones diplomáticas, la gran conquista de Obama, todo va volviendo a su ser, a lo de siempre.
Hombre, Antoni San Josep, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días.
Buenos días. El discurso.
El discurso del rey, pues yo creo que fue primero necesario, se echaba en falta la voz del rey, por tanto fue necesario, fue claro, absolutamente claro, y fue proactivo, instó a actuar.
Joaquín Leguina, buenos días.
Muy buenos días.
Yo ajeme el discurso del rey.
Estoy completamente de acuerdo con Antonio. Me parece que ya era hora que escucháramos algo clarito. Y es claro, estaba. Yo me siento muy confortado con el discurso y muy despistado con la actitud del PSOE. Eso que se llama el diferencialismo. Me tengo que diferenciar del PP y colocarme en medio. Y ahora viene la señora Margarita Robles, que ni es del PSOE ni es de nada, a decirnos que la culpa de todo la tiene la vicepresidenta del gobierno. No me cago en nada, ¿eh? De momento.
Vieito, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, Vieito Rubido? El discurso del rey, bueno, la portada de ABC habla por sí sola.
Sí, hombre, yo creo que era, como muy bien dijo Antonio, necesario. Yo creo que estuvo muy bien, tanto en la forma como, y sobre todo, y lo más importante, en el fondo, en lo que dijo. Yo creo que adelantó un poco al gobierno lo que tiene que hacer. Y después, si ya nos das la oportunidad, yo matizaré alguno de lo que tú decías de cómo aplicar el 155, pero en todo caso, es un clamor en la sociedad española. Y efectivamente, allá los dirigentes del PSOE, ¿no? Allá los dirigentes del PSOE. Las encuestas que se están manejando de las dos...
No me asustes más.
No, las últimas 48 horas hay un desplome general del PSOE y de Podemos. Y un alza del PP y de Ciudadanos. Si hubiese ahora mismo elecciones, arrasaba el Partido Popular. Y no precisamente porque lo estén haciendo especialmente bien, pero porque son los únicos que tienen una idea clara, que es la unidad de España.
Ahora son y 19, un momento, que tengo un mensaje del Santander. Mañana estamos con ellos.
Claro. Y además, vosotros que sabéis casi todo, o por lo menos me lo parece a mí,
¿Sabéis qué es digilosofía? Pues yo os lo cuento. Es la filosofía digital del Santander. Usar la tecnología para llegar donde no ha llegado nadie. El Santander es el único banco que te permite pagar con cualquier móvil, iOS o Android con tecnología NFC. Por eso es el banco líder. Y atención, porque mañana tú ya lo has dicho, pero Carlos Herrera estará en directo en una oficina del Santander para hablarnos de digilosofía. Así que hay que descubrir digilosofía, la filosofía digital del Santander.
Me han estafado con 500 euros. Es una
surge vez. De varios elementos. En primer lugar, de la xenofobia.
Hace bien que venga la Guardia Civil porque pues hay que fomentar el empleo público.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope y en nuestro muro de Facebook.
La frescocina del Corte Inglés por los hermanos Torres.
Cuando preparamos un buen plato Javier con verdura, la elaboración es muy importante.
Sí, Sergio, pero el verdadero secreto del éxito está en utilizar productos súper frescos.
Claro, como las frutas y verduras de temporada que cada día llegan de las mejores huertas al Corte Inglés.
La frescocina de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
En Vision Lab 57 euros. En Vision Lab 57 euros. Dos gafas graduadas con cristales antirreflectantes por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Esas otras noticias,
claro,
que están ocurriendo, que cuesta un poquito porque Cataluña está ocupando todo, pero las hay, Carlos. La situación que viven los agricultores por la escasez de lluvias ha hecho que en el caso de Murcia algunos hayan decidido cultivar en otras provincias como el norte de Granada o Castilla-La Mancha. COPE Murcia, Javier Raiz, buenos días, Javier.
Buenos días, pues así es. Se calcula que más o menos entre un 10 y un 12% ha decidido ya salir de la región de Murcia, como decías, fundamentalmente norte de Granada, Castilla-La Mancha. Eso sí, salen los que pueden hacerlo, los que tienen más recursos. Y es que la sequía está afectando y mucho a toda la zona de regadío. Por ejemplo, los cítricos no están recibiendo el agua que necesitan, o las hortalizas, cuya plantación se ha reducido como poco un 10%. En algunas zonas de secano también la ganadería, ojo, se está resintiendo por la falta de pastos, porque no tienen alimentos. Y si no llueve en próximos días, dicen desde COAG, las restricciones pueden ser mucho más intensas, incluso para el abastecimiento.
Vamos a Asturias, la historia de un hombre que no piensa darse por vencido, un vecino de Oviedo que vio hace 5 meses como los bomberos abollaban el techo de su coche durante un servicio por el temporal, y ahí sigue el hombre moviendo Roma con Santiago porque dice que nadie le hace caso. COPE Oviedo, Marcos Martín, buenos días, Marcos.
Sí, buenos días. Tenemos que remontarnos al 30 de abril. Los bomberos tenían que retirar parte de una cornisa de un edificio tras una ventolera en la capital de Asturias. En los trabajos se desprendían parte de esa cornisa, cayeron sobre el techo del coche de este vecino. Ese mismo día la policía local le advertía de que le habían caído algunas piedras sobre el coche. Bueno, pues esas piedras le han destrozado el coche, le han provocado daños que arreglarlos cuesta 5.000 euros. Su seguro no cubre estos incidentes. Desde entonces lleva el pobre hombre detrás del ayuntamiento, pero según relata le están dando largas. Recibe siempre buenas palabras, pero de momento ni rastro de los 5.000 euros. El coche, que como todo el mundo lo necesita para ir a trabajar y demás, sigue destrozado.
Y en Zaragoza un hombre que ha sido condenado 2 veces en 4 meses por hacer la vida imposible a su vecino. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
¿Cómo? Así es, primero lo amenazó de muerte con un cuchillo, le intentó derribar la puerta de casa en plena madrugada. Ahora el juzgado de lo penal número 5 de Zaragoza le ha impuesto una pena de 3 meses de prisión por darle un puñetazo en el rostro, romperle las gafas y causarle un desgarro de retina del que tardó en recuperarse 1 mes, por lo que deberá pagarle además, Paloma, 1.750 euros de indemnización.
A veces la justicia es lenta, ¿eh?
Sí, sí, pero joder con los vecinos.
Vaya vecinito.
Vaya vecinito. Bueno, vamos a ver, Sony 24, permítanme que haya información local muy importante.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, vamos. Héctor, Sergio, Jorge, Ananés, Currillo, Fabio, Valeria, Paola, Nicolás. ¡Vámonos! No. No se puede cantar más flamenco ya, ¿eh?
No, 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 pero si esta canción, no, tiene, si esta, oye, canción tiene letra.
Oye, Herrera, claro. Que Herrera, sí. Yo lo que me tienes que explicar es cuántas Valerias tienes tú en tu nomenclator, porque todas las mañanas te sale una, pareces Pedro Sánchez, pues sí, en los mítines. Que se llamaba, que... la madre de una mujer que se llamaba Valeria. Sí,
Valeria, Valeria, sí, sí. Pues esta Valeria es Valeria de Zaragoza.
Ya.
Como Paola y Nicolás. Es que hay de Héctor, hoy cumple 8 años. En fin, niños, hay que ir al colegio, porque esté como esté el país, precisamente hay que aprender, hay que educarse.
Haceros hombres y mujeres.
Haceros, eso. Y sacar el país para adelante, que sois el futuro de España. Bueno, a ver, Majetón. Día siguiente de la huelga general en Cataluña, que es la primera que convoca un gobierno, por otra parte, que además es el representante ordinario, desde luego muy ordinario, del Estado de la Comunidad Autónoma.
Buenos días, querido Herrera. Pues acabas de incurrir en una aventurosa polisemia, porque efectivamente, como has dicho, el presidente de la Generalidad, Carlo Puigdemont, es un representante ordinario, pero que muy ordinario, del Estado, aunque al mismo tiempo es extraordinario. Lo suyo va a tardar muchos años en ser superado, aunque tenía un precedente. La chusma que ayer sacó a la calle él es la misma que había bloqueado la entrada al Parlamento de Cataluña el 15 de junio de 2011 para una aprobación de los presupuestos, y que obligaron a Artur Mas a entrar en el helicóptero. Ahora son socios. Estocolmo es lo que tiene, que siempre deja huella. El gran asunto ayer fue el discurso del rey, que ha sido ya glosado convenientemente por los, aunque no sé si lo suficiente, por los contertulios, y ha recibido una aprobación entusiasmada por todos los medios, que han destacado un titular muy coincidente: el rey emplaza al Estado a restaurar el orden constitucional en Cataluña. Bueno, todos no. La Vanguardia, que ya había traducido libremente una editorial del New York Times, ha escogido hoy el titular que menos le quemaba: el rey anima a defender las ideas dentro de la ley.
Recuérdanos lo del Times, ¿eh?
Pues que donde el editorialista del New York Times había escrito "Cataluña hoy no puede quejarse de estar colonizada u oprimida", el diario del Grande tradujo a su aire: "Cataluña no puede ser colonizada u oprimida". Bueno, que yo a lo que te voy, que el rey tuvo 6 minutos de extraordinaria claridad expositiva, se le entendió todo. La prueba del 9 fue el tuit con el que pretendió despacharlo Pablo Iglesias, ese botarate: "No en nuestro nombre", justo lo que necesitábamos. No hubo concesión al buen rollismo ni invocaciones al diálogo, por lo que tampoco Pedro Sánchez acabará de hacer suyo el mensaje. No encaja en lo que tú llamabas el miniaturismo del secretario general. Ayer salió la portavoz externa del PSOE en el Congreso, Margarita, está linda la mar, que anunció que va a pedir la reprobación de la vicepresidenta del gobierno por una represión que ha dejado 800 heridos, dijo. En este momento preciso, ella se viste de Stoikov, orilla el golpe de Estado secesionista para atacar al gobierno, más concretamente a la vicepresidenta. Pedro Sánchez había anunciado unas horas antes el mensaje de Margarita.
Bueno, pero Pedro Sánchez es algo veleta, ¿no? Es según los días.
Y a veces según las horas, porque muy pocas horas después publicó un tuit con la posición justamente contraria. Es intolerable el acoso que están padeciendo quienes velan por nuestra seguridad. Toda nuestra solidaridad con la policía y la Guardia Civil. Pero lo que piense Sánchez no es muy relevante. Se trata de lo que va a hacer el presidente del gobierno y si va a aplicar de una vez por todas el 155, que es una petición, que es un clamor. Ha habido 2 pequeños gestos. A los funcionarios no se les va a pagar la jornada de la huelga, y el ministro del Interior ha anunciado que los policías y guardias civiles no deben moverse de los hoteles en los que se alojan con un contrato vigente. Uno aquí, querido Herrera, querría hacer una propuesta constructiva al gobierno. Ya tengo dicho que problemas como este no tendrán solución mientras el personal tenga menos miedo al Estado que el que tiene a un alcalde independentista, o del PSC, que también los hay. Los hosteleros, que ayer publicaron comunicados infames que pudimos leer contra las fuerzas de seguridad y declarándolos non gratos, deberían recibir hoy la visita de un inspector de Hacienda para pedirles, por favor, que les sellen los libros y las facturas de los 5 últimos años.
Bueno, ¿y qué podemos hacer con los pacientes que tenemos a la espera del desfibrilador de tontos?
Pues tenemos un problema, Carlos, porque da 3 vueltas a la manzana, y que hoy ha vuelto era inevitable. Nuestros pacientes más crónicos, Irene Montero, dice que no ha representado el rey a los millones de personas que queremos diálogo. Se compromete con el PP, pero no con España y la democracia. No podía faltar en esto Albertito Garzón, pájaro que nunca anida, el ruiseñor de las cumbres. Tanto el 155 de Rajoy como la DUI, Declaración Unilateral de Independencia de Puigdemont, son vías insostenibles. El camino natural es la República Federal, Social y Plurinacional.
Ahí queda eso.
Ahí queda eso. Y sin despeinarse. José Ángel retrataba el momento en una necrológica no estrictamente taurina. Victorino Martín ha muerto en un país gobernado por mansos y investido por cabestros. No diré más. Bueno, sí, un par de cositas. Ahora que se habla de la posible inminencia de la Declaración Unilateral de Independencia, DUI, el tuitero Javier Aznar señala una feliz coincidencia. DUI, en inglés, según el diccionario de Cambridge, es driving under the influence, conducir bajo los efectos del alcohol. Ya lo sabe, pues, de Mons si bebe, que no conduzca. Y para terminar, dos perlas encadenadas por Chigorín, maestro ajedrecista en mi blog. Lo que sí funciona estupendamente es la sanidad catalana. De 800 heridos a 2 hospitalizados en 24 horas. Un ejemplo para el mundo. Si alguna vez Cataluña es independiente, la esperanza de vida llegará a los 500 años. Y un minuto después, el caso más milagroso ha sido el de una activista que, según su testimonio, la policía le rompió todos los dedos de la mano derecha uno a uno, los facultativos le vendaron la mano izquierda y ayer ya solo tenía capsulitis en uno de los dedos.
¿Qué hacer con una individua así? Pues, es decir, ¿qué hacer con una majadera? Bueno, peor que majadera. Que dice que los policías, bueno, evidentemente hay que denunciarla, llevarla a un tribunal.
Claro, iba a decir, claro, yo, eso, pues, creíase con ella por calumnias.
Exactamente. Dice que le han roto todos los dedos de la mano, luego se venda la mano que no es.
Sí. ¿Eh? Fino detalle.
Y luego cuando ves dice, no, mire usted tiene un poquito de capsulitis en un dedo, que eso es una chúmina. ¿Qué hay que hacer con esta tipa y los que han creído esta tipa?
No, porque muchas informaciones esto, que eran falsas.
Claro, pero como esto, algunos periódicos que han recogido esta información llevándola a portada de su página digital, alarmadísimos.
Es que el periodismo no ha vivido sus momentos más brillantes en el relato de todo.
Mejor que lo digas tú que no que lo diga yo.
No, pero cierto, estamos
es tremendo, eso. Ya, pero tremendo.
Pero hay que decir que el periodismo ni siquiera lo está viviendo mejor, porque también hay que decir que en el periodismo español hay un cainismo y una confrontación.
Cierto.
De un lado y otro, que si tú te atreves a decir, por ejemplo, que ayer no había 700.000 personas en esa manifestación, ni de broma, ni 100.000, pues ya tienes a todos unos señores que tienen secciones única y exclusivamente dedicadas a denigrar a los compañeros y a atacar a los compañeros. El periodismo, estoy de acuerdo, no vive sus mejores momentos.
Bueno, pero también el periodismo está obligado a comprobar,
sin duda,
todas las noticias, todos los datos, ¿no? Y hemos visto gente que estaba ensangrentada sin herida.
No,
sangre de casa. Hemos visto, hay vídeos que circulan por la red, gente que se tira ante la policía,
chilla como cochinos.
Claro que hubo una actuación policial que podemos luego discutir y debatir y ver si fue oportuna o no. Yo creo que hubo algunas decisiones que no contribuyeron precisamente a lo que todos queremos. No. Pero hubo mucha gente que fingió de una manera absolutamente descarada agresiones que no existieron. Y ayer en el artículo de Félix Ovejero, que estuvimos comentéis aquí en el programa, era muy claro, el periodismo tiene que contrastar datos, a veces con la rapidez, con las redes, con internet, con no sé qué, cualquier cosa vale, ya está, se acabó la intermediación.
Sí, pero precisamente por
eso, comprobación.
Por las redes y por esa razón, esta tontería que se le llama la posverdad, que es la mentira,
claro, ¿no?
Hay que llamarle, es mentir, contar mentiras. Pues esto se da con una frecuencia extraordinaria precisamente como consecuencia de las redes sociales y de este periodismo digital que está abonado al segundo, en lugar de estar abonado a los viejos valores del periodismo, que es la verdad, el rigor, el contraste.
En fin, Santi Majetón, que me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Hasta mañana, buenos días. Tengo un mensaje de Berti.
Sí, yo voy a decir una verdad como una casa, porque en Berti no encontrarás nunca a nadie que negocie contigo el precio de tu seguro, porque en Berti no les gusta ni que les mareen ni que les hagan perder el tiempo, pero sobre todo porque saben que a ti tampoco. Por eso, en lugar de buscar la negociación, prefieren buscar el precio más bajo que pueden darte desde el primer momento. Por eso, si en lugar de negociar prefieres un gran seguro a un mejor precio, eso desde el principio, pues utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Aquí están, damas y caballeros, Antonio San José, Vieito Rubido, Joaquín Leguina y Joachim. Bueno, algunos aspectos que se nos hayan... Sí, el discurso del rey es lo que es. Son 6 minutos, sin concesiones. Desde esta mañana, 6 minutos directos, concisos, muy claros, sin retórica, sin meandros y sobre todo sin esa pleitesía que hay que rendir a la máquina de hacer frases que suenen bien, ¿no? Es decir, no suena ni la palabra diálogo, claro. Es que no lo ha dicho. Pero ¿creéis que es de alguna manera el respaldo que necesitaba el gobierno de Rajoy? Es decir, que Rajoy hubiera dicho, respáldeme, porque yo no tengo otro respaldo, tengo el de Ciudadanos, que en esto sí que la verdad es un partido que está demostrando seriedad y en fin, ser adulto. Pero con eso no me basta. Si me da el respaldo el rey o el rey abre el camino, yo lo sigo. ¿O no? ¿O eso es de ser demasiado condescendiente con Rajoy? Vieto.
Sí, yo creo, no sé, honestamente tengo mis dudas en este caso. Yo creo que estoy de acuerdo contigo que el rey estuvo muy bien, no cito para nada diálogo, respaldó la acción del Estado para defender la unidad y, muy importante, ha sido un bálsamo en la opinión pública internacional. Porque es que, como la opinión pública internacional tiene una distorsión tremenda sobre esto de lo que es... ¿no? Radio Vaticano estaba diciendo ayer que, claro, el derecho de la gente a votar, que no se puede reprimir. Oiga, no, mire usted, no es votar, es romper la legalidad, que hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Y ha sido muy importante la intervención del rey, que ha sido muy valorada. Ahora, que le marca el camino al gobierno. El gobierno... Pero decías tú, el 155 y sus dificultades. Es que yo creo que si el 155 lo aplicas una vez que se declara la independencia, tienes casi una semana ahí entre que convocas al Senado, se aprueba, aplicas el 155. Sí. Como dicen después mucha gente cercana a la... Claro, ¿y cómo lo aplicamos? Oiga, aplícalo, no importa. Ya, si está, ya está lo suficientemente ambiguo como para que lo pueda aplicar. Pues pone allí a un señor y dice, ¿y qué mandó la policía? Pues mande usted a la policía, porque si no, la alternativa es el artículo 8.
O no se la lleve.
Es sí, que si no, la alternativa al 155
pero
es el 8.
Por eso
digo, entonces, hombre, si tanto miedo nos da el 155, más nos debería dar el 8, que está ahí, ¿eh? Bueno, y que es tan legal como el 155.
Bueno, el 155 es un artículo de la Constitución, que está dentro de un ordenamiento jurídico que nos dimos los españoles para ser utilizado, desde luego, en el caso en que fuera necesario.
Excepcionales.
Bueno, pues sí, pero claro, es que nunca...
Amagó una vez Felipe González.
Claro, exactamente. Claro, una vez. Y nunca pensamos que pudimos llegar hasta aquí, ¿no? Y se pensó siempre que ese artículo se tendría que haber aplicado en el País Vasco y, sin embargo, ahora el escenario es Cataluña. Con respecto al discurso del rey, creo, señalo nuevamente lo que decíamos antes, que creo que la gente, el ciudadano, estaba expectante y estaba echando en falta la voz del jefe del Estado. Y creo que fue su discurso, decías tú, Carlos, el más importante, seguramente, de los que va a pronunciar en el futuro. Esperemos que sea así, que no haya acontecimientos más graves, pero, desde luego, fue su 23F, su 23F, salir a decir algo que yo creo que estaba esperando cualquier ciudadano. Hay que cumplir y hacer cumplir la Constitución. Hay que actuar y hay que defender el orden constitucional en Cataluña y en el resto de España. Estos son verdades de perogrullo, pero verdades que son necesarias ser recordadas, especialmente en la persona que tiene el arbitraje y la mediación de la corona. Creo que fue absolutamente claro y preciso en sus términos. Y efectivamente, coincido con Vieito en que es un discurso que hizo también pensando en la opinión pública internacional, que en estos días se ha publicado algunas solemnes tonterías con respecto a lo que está pasando en España.
¿Y Joachim Leguina?
Bueno, yo creo que el discurso del rey deja la equidistancia donde debía estar, en una posición absolutamente amoral. Aquí no hay equidistancias. Es como si, después de la marcha sobre Roma de Mussolini, el partido X demócrata dice, no, vamos a dialogar. Pero ya mire usted, que es un golpe de Estado. Y cuando se va a cometer un delito, yo creo que los jueces tienen el derecho y el deber de evitar que eso se cometa. Es decir, meter a estos señores en la cárcel, preventivamente. Y luego, si aplique el 155 o no, yo creo que hay que aplicarlo por una razón. Porque ese 155 le permite al gobierno de España convocar elecciones. ¿No quieren ustedes votar? Pues vamos a convocar elecciones. Pero no solo en Cataluña. A la vez en Cataluña y en España. Que eso es lo que no han querido nunca los nacionalistas. Jamás quieren que coincidan las elecciones. Pues ahora van a coincidir. Y vamos a ver quién gana.
Es una buena idea eso.
Sí, 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 es una posibilidad. Conociendo a Rajoy me consta que le va a costar mucho. Yo, que siempre, y por eso me siento un pelín más legitimado, que siempre he defendido a este gobierno y a Mariano Rajoy, porque creo que la herencia que tuvo, sobre todo en materia económica y la ruptura social que había, la fractura social como consecuencia de esa crisis y el auge del populismo, etcétera, etcétera, se le hizo muy cuesta arriba y tuvo mucha incomprensión. En este tema yo me gustaría que no fuera ni por Tela Valladares, ni siquiera tuviese que recibir aquel reproche que Negrín le hizo a Azaña de... ¿Por qué dejamos llegar esto tan lejos? Uh-huh. Y no hay que dejar llegar tan lejos las situaciones. No se puede. Ya hay demasiados elementos objetivos para intervenir allí. Y vuelvo a decir, y no es el 155, es que si el 100, probablemente es el que, pero quiero decir, no espere usted a la declaración unilateral de independencia. Ya han dado un golpe en ese primer acto en el Parlamento. Ya han hecho vamos, no es ni referéndum ni es nada, no estaba sometido a ninguna ley mínimamente homologable en una democracia, pero han hecho esa performance, esa gran movilización envuelta en apariencia democrática, que es lo que les ha... Y yo no les dejaría esperar ni siquiera la declaración unilateral de independencia. Me parece que es un error. Hay elementos más que suficientes para que el gobierno, como muy bien dijo ayer el rey, el Estado vaya allí a defender el patrimonio de todos, porque es un patrimonio de todos.
Lo que pasa es que Vieto, a veces tenemos la sensación de que el 155 es el bálsamo de fierabrás.
No lo es.
De poderles poner fuera.
No lo es.
Fuera de los despachos.
Pero... La política siempre es un conflicto, Carlos. Siempre es un conflicto. Ya lo sabemos, que no es coger el 155 y ya
arreglar. No es abrir el 155 y de repente todos los que están en la calle inflamando las calles, joder, el 155, qué putadón, qué listos son, no me lo esperaba, y se van a meter en casa otra vez, no, eso no va a ser así.
Es que no pasa nada, la sociedad catalana... Eso se llama populacho, como se llama Hannah Arendt. Eso es el populacho, y contra el populacho hay que luchar, y no hay que temblar la mano. Vamos a ver, el 155 lo que te permite es sacar a esos señores de esos despachos y poner otra gente que mande. Y te permite
¿Y a quién
también
vas a
convocar
poner,
el...
por cierto, ¿a quién vas
hombre,
a poner?
Hombre, pues mira que no tiene gente.
Hombre, yo creo que a mí no hay, ¿no?
Esa pregunta la conozco y a mí me he quedado sorprendido cuando lo hacen. ¿A quién vas a poner? Hombre, un par del Partido Popular no tiene gente más que suficiente, como si quiere poner a un general. Oye, ¿qué fue lo que hizo, dicho sea de paso, la República? Que puso un coronel. Que ponga quien quiera, pero que tiene que poner. No hay gente en España, no hay gente en Cataluña, tanto ya sea del Partido Popular como un independiente. Oiga, busque usted un independiente de reconocido prestigio que se comprometa con esta situación.
Y luego, dice, ¿a quién vas a poner? Bueno, pues cuando Montoro,
además es
cuando
una cosa
Montoro interviene las cuentas, que le intervienen las cuentas del Generalitat en ese anuncio que hace 10 días... Bueno, pues ya es una aplicación casi de facto de la articulación de 55 en un aspecto tan esencial como es el económico, ¿no? Pero lo que sí que pide la gente, tú hablabas antes, Carlos, de los catalanes que miran entre visillos y que están diciendo aquí nos han dejado solos y a ver qué vamos a hacer. Claro que tienen primero que movilizarse y que hacer oír su voz, pero también están reclamando que haya una actuación, que alguien defienda el Estado de Derecho.
Y al mismo tiempo
porque ahora mismo estamos en un clima revolucionario directamente en Cataluña.
Y al mismo tiempo hay que trasladarle a una parte de la opinión pública catalana, a la que tanto invoca y con de manera acertada Carlos, de que se deben manifestar, de que eso es patrimonio de ellos.
Tienen el domingo una oportunidad magnífica.
Ojo, que ayer fue una empresa, pero me consta que son muchísimas empresas que incluso estaban deseando tener la disculpa para moverse. Ojo, y no voy a decir entidades ni nada, pero que está habiendo movimientos de dinero muy importantes, todo ello perjudicando y empobreciendo a Cataluña. Cataluña esto no le va a salir gratis en contra de lo que están haciendo un pésimo negocio con el resto de España, que es la clave de su privilegiada
en
situación.
Términos también,
la clave de la privilegiada situación de Cataluña, y ahí comparto todas las tesis que estos días atrás mantenía Carlos Herrera, es el resto de España. Además, las estadísticas lo demuestran.
Está claro, está claro. Pero no es eso lo que les va a bajar del burro.
Ya, pero sí a los que están parados y callados.
Bien, lo que les va a bajar del burro es sacarles de los despachos.
Por supuesto.
Coger a alguien serio y ponerlo al frente de Televisión Catalana. Coger y dejar de pagar a los...
Boadella dice que con cerrar TV3
está arreglado todo.
Pues se puede hacer también.
Sí. No hay que llegar a eso. Se puede poner a alguien que gestione con un mínimo de racionalidad. Pero hablabas del efecto económico visto en Cataluña, y hay otro efecto también de imagen internacional de la Cataluña moderna, de la Cataluña cosmopolita, de la Cataluña europea, de esa Cataluña avanzada a la que todo el mundo miró y también miramos desde el resto de España con una cierta envidia. Y decía, ahora mismo se está convirtiendo en una sociedad más pueblerina.
La sigo mirando, pero bueno, ayer en esta persecución que algunos pusieron en marcha contra las fuerzas de seguridad del Estado, aparecía la nota de un director de un hotel en Pineda de Mar. Yo conozco bien Pineda de Mar, he pasado muchísimos años al lado en Santa Susana, y el check-in Montpalau, y decía que había recibido amenazas del ayuntamiento para echar a los 400 policías que están alojados en los hoteles de esa cadena. En principio, bueno, esto es una denuncia, claro, hay que sustanciarla. Siendo un alcalde del PSC, a mí esto no me acaba de... En fin, lo mejor es que se lo preguntemos a él. Xavier Amor, alcalde de Pineda, ¿cómo está? Buenos días, Xavier.
Muy buenos días. Bueno, preocupado por todo en general, pero bueno, un poquito más calmado después de dos días de tensión que hemos estado viviendo en el municipio. Y le estaba escuchando en relación a esta carta de amenaza que seguramente también espero que le hayan hecho llegar, la que inmediatamente a la mañana de ayer aparecía, pues bueno, una aclaración y un desmentido de esas amenazas por parte también del hotel, de la dirección del hotel. Aquella primera carta era del gerente, que la noche del lunes, cuando el ayuntamiento sí que intentó hacer una labor, yo creo que de mediación, para simplemente no para echar a los agentes de nuestro municipio, porque no tenemos la competencia. Y también se lo tengo que decir, tampoco teníamos la voluntad de hacerlo. Ellos tienen un contrato hasta el día 5, que esto es mañana, y por lo tanto, y además he de decir que en nuestro municipio no ha habido ningún problema. Es decir, nuestro municipio es un municipio tranquilo. Es verdad que el día 1 de octubre fue un tercio de la población a la acción de participación que la Generalitat había convocado. No hubo ningún incidente, como tampoco lo hubo de los dos tercios del municipio que decidieron no ir. Y por lo tanto, desde el ayuntamiento siempre hemos intentado que la prioridad sea el mantenimiento de la calma, el que no se estrese y que haya y no se rompa la paz social, ¿no? Y en estos días pues ha habido momentos de tensión, y de hecho el lunes de madrugada pues lo hubo cuando, bueno, se hizo una querida o un llamamiento a que la ciudadanía fuese a los establecimientos donde estaban alojados, y nosotros simplemente ante esta llamada Y sentir que podía haber un riesgo de rotura de esta situación de calma que tienen siempre en nuestro municipio, pues lo que se intentó es ir allí a hablar con la dirección y también con la Policía Nacional, porque también entendimos pues que no estaban pasando un momento bueno cuando habían estado en nuestro municipio, ya digo, de manera tranquila durante el tiempo que ha estado este contingente, estos días que han estado en nuestro municipio, unas semanas, han sido dos o tres semanas. Bien, aquella noche lo que pasó, que es fruto del estrés, hubieron muchísimas llamadas, habían dos concejales que estaban, bueno, pues intentando gestionar esta situación, sobre todo la del orden público en la calle, porque como comprenderá, pues seguramente en Barcelona una manifestación de miles de personas pues puede pasar más desapercibida, pero un municipio de 26.500 habitantes, que es tranquilo, que si usted lo conoce, porque veo que lo conoce, pues sabrá que es un pueblo tranquilo, pues allí se aplegaron un millar de personas pidiendo que se fuesen del municipio, y el ayuntamiento no podía quedarse sin hacer nada. Entonces, simplemente lo que se hizo fue plantear al hotel de la Policía Nacional, bueno, pues primero a dónde finalizaba el contrato. Nos dijeron que era el día 5, por lo tanto quedaban horas, y simplemente lo que se dijo es, oye, bueno, pues vamos a ir mirar de qué manera se puede articular pues la salida tranquila, es decir, de qué manera incluso se llegó a plantear pues el hotel, si podía, había la posibilidad de avanzar esta salida. Finalmente eso no se produjo, también porque han habido órdenes del gobierno de que los agentes estén hasta el final del contrato. Y ayer pues nosotros estuvimos con el hotel, estuvimos con la Policía Nacional, hablando con los comandamientos en todo momento, y hubo una cosa muy importante que ha pasado muy desapercibida, que es que finalmente a la tarde pues todos los partidos políticos que tienen representación en el municipio, y son 7 los partidos que tienen representación en el municipio, firmamos un acuerdo, sobre todo por una llamada a la calma, a que hemos de dejar de lado el sinsentido, a que hemos de intentar que los responsables políticos, sobre todo, trabajen por eso, no trabajen por lo contrario ni por otras cosas, y en ese sentido, desde el Ayuntamiento de Pineda, pues vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir en la línea de intentar eso y de que, bueno, de decir que en nuestro municipio no sobra nadie, y igual que no los traemos el Ayuntamiento, porque no tiene capacidad para eso, pues tampoco los hacemos fuera. En el municipio de al lado, por ejemplo, pues han estado durante muchos años y nadie ha dicho nada. Y ahora esta semana... pues
el de al lado es Calella, recordemos.
Sí. Calella han estado durante muchos años, porque nosotros los hemos tenido esta semana simplemente, pero en Calella llevan muchos años y nunca ha habido ningún problema. Pero ahora, bueno, pues parece ser que dentro de esta espiral y turbulencia que hay, que estamos viviendo, pues bueno, pues hay este tipo de, de situaciones que al final nos incomodan a los municipios, que ya digo, yo creo que deberíamos estar al margen, simplemente haciendo el llamamiento este a la calma y a que todo se pueda desenvolver con tranquilidad.
Muy bien, Xavier, yo le agradezco mucho sus palabras, ha sido muy amable.
Muchas gracias.
Invito a todos a que conozcan Pineda es un lugar.
Y yo le invito, señor Herrera, le invito a que si viene por aquí nos podamos saludar.
Nos vamos al Melias a tomarnos algo.
Venga, hecho, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Xavier, adiós. Bueno, fíjense qué discurso tan distinto el de este alcalde con el de la vecina Calella.
Claro, pero eso te muestra también cuántas mentiras se están movilizando en ese entorno. Y ahí los independentistas son mucho más activos en la generación de mentiras. Es cierto que todas las revoluciones han tenido un componente enorme de propaganda mentirosa, ¿no?
Uh-huh. Bueno, oye...
Perdóname, pero ¿qué hace? Que no se puede poner fuera de la ley a la Asamblea Nacional Catalana.
Claro,
La jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, ha citado a declarar a Trapero por sedición y también a los presidentes de la ANC y de Òmnium, los Jordis, ¿eh? Sí, Sánchez Jordis y Cuixart.
Bueno, sí, yo creo que esta gente está dando un golpe de Estado.
Si algo se mueve aquí.
Entonces, vamos a ver, ¿pero cómo es posible que usted dé un golpe de Estado y el Estado no haga nada y no los meta donde tienen que meterlos?
Sí, ojo con esto, que es la imputación...
La sedición es un delito grave.
Es un delito grave. Al señor Trapero, jefe de los mozos, el que se la metió doblada, literalmente, yo no sé si por un exceso de ingenuidad, a la delegación del gobierno central, de la Administración Central del Estado, para ser exactos.
Y al mando único.
Que fue, sí, a Pérez de los Cobos, sí, el secretario de Estado de Seguridad, al otro y al de la moto, que se creyeron lo que les decía. Sí,
hombre,
estaremos
con la ley. Los Mossos también es una policía que está ahora mismo ya bajo sospecha, es poco fiable, ¿no? Es una policía muy violenta, sabéis que está considerada una de las policías más violentas de Europa, tiene 2 muertos por acción de ellos, cosa que, por ejemplo, no tiene la Policía Nacional en 10 años, ellos tienen 2 muertos de personas absolutamente inocentes, que no... le quitaron un ojo a una persona, sí, y aparte a una mujer, y aparte de eso son famosas sus palizas en comisaría. No es un cuerpo especialmente...
Bueno, son las 9, vamos muy tarde y tengo que hablar de Mercedes-Benz.